Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Preocupa a los habaneros las consecuencias que podrían tener las inundaciones en la capital cubana.
Joven madre que participó en protesta de Maicí por falta de agua y alimentos denuncia más acoso policial.
Prisionero de conciencia lamenta fracaso de gestiones para lograr que Díaz-Canel libere a los presos políticos.
El presidente de Estados Unidos vuelve a calificar al mandatario chino de dictador y provoca la ira de Pekín.
Perú aprueba procedimiento administrativo para expulsar a inmigrantes irregulares.
Consejo de Seguridad de la ONU pide pausas humanitarias en Gaza.
Y ha sido reelegido Pedro Sánchez como presidente del gobierno español.
Martín Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 16 de noviembre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, iniciamos con noticias de Cuba.
Los habaneros expresan preocupación por deficiencias en el alcantarillado de la ciudad, pero además por los vertederos de basura ante la posibilidad de más lluvias intensas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El miércoles, el occidente de Cuba fue azotado por intensas lluvias que dejaron varias áreas de la capital cubana bajo agua, entre ellas el barrio del Vedado y Centro Habana. Yamile Vargés, activista residente en Tercera y Paseo, cerca del Hotel Coiba en el Vedado, relató que durante ese día no pudo acceder a su vivienda debido al elevado nivel del agua, reportando un lapso de 2 horas de lluvias continuas.
Sí, bastante. Fueron como 2 horas sin parar. Ayer salí y cuando fui a la casa no podía entrar. Estaba la calle inundada, las aceras.
Según Vargés, la raíz del problema se encuentra en el deficiente mantenimiento del sistema de alcantarillado.
Esas son tus visiones, ¿me entiendes? Porque el malecón no tenía oleaje ni nada. No fue que penetró el mar ni nada. Fue la lluvia esa, pero la lluvia, claro, al no tener salida por las tubiciones de los caños, pasa eso.
Sin embargo, Vargés destacó que hacia la tarde del miércoles la situación en su área había retornado a la normalidad.
Ayer saqué al perro como a las 7:30. ¿Y cómo se llama esto? Y ya el agua había bajado completa.
Las redes sociales también fueron testigos de los estragos de las lluvias. El usuario Eduardo Díaz Delgado publicó en su Facebook un video donde se observaba a varias personas empujando un auto negro atrapado en la inundación, con el agua alcanzando la mitad de las puertas. El texto acompañante denunciaba las fuertes inundaciones como consecuencia de las intensas lluvias y del inadecuado sistema de alcantarillado en la zona de Marina y San Lázaro, en Centro Habana. Esteban, residente en esa área, confirmó a Martín Noticias que para la noche del miércoles ya no había inundaciones en el lugar.
Ayer por la noche ya no había inundación ya. Sí, una cuadra de mejera.
El opositor Silverio Portal Contreras, conocido por denunciar la situación de los vertederos de basura en la capital cubana, también se pronunció sobre las inundaciones del miércoles, expresando su preocupación por la situación.
En el momento que hubo este aguacero a esta hora de la tarde, yo me encontraba caminando por La Habana. Era muy desastroso lo que se veía en mi vista, de todo tipo de despecho. Por esa agua por todas las calles, las viviendas empapadas, donde van, también estaba pasando los días, van a sentir los derrumbes, el asco inmenso que iba arrastrando toda esa agua, esas enfermedades, la cantidad de personas aspirando este despecho en las calles diariamente, hasta los niños.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y una joven madre que protestó junto a otras mujeres y sus hijos en octubre pasado en la localidad guantanamera de Maicí por la falta de agua y alimentos, dijo a Martín Noticias que se ha intensificado el hostigamiento policial en su contra. Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
Continúa el acoso policial por parte de la seguridad del Estado en contra de la joven Yadiuska Domínguez, la madre de tres menores que publicó los videos de la protesta en Maicí, en la comunidad de La Favela, en la provincia de Guantánamo, el 22 de octubre por falta de agua y alimentos. Ya tiene un proceso de instrucción abierto por varios delitos, entre ellos desacato, corrupción de menores y desórdenes públicos. Y el instructor le comunicó que su caso está siendo procesado por el tribunal de la ciudad de Guantánamo, señaló Dayuska.
Actualmente mi caso está siendo llevado por la provincia de Guantánamo. Ahora tengo yo que recurrir a la provincia en busca de un abogado para poder atender mi caso. El abogado no me puede hacer el contrato porque ellos tienen el expediente en Guantánamo y todo es por Guantánamo. A pesar de que tengo una medida de que no me puedo mover a nivel nacional ni a nivel municipal.
A pesar de que en la protesta hubo más de una treintena de madres, ella es la única que está siendo procesada, comentó la joven madre.
Yo soy la única que se me imputa en cargo porque fui la que subió los videos a la red y todo el mundo vio lo que estaba pasando en Maicí, por eso ellos quieren hacerme pagar.
El acoso policial en su contra ya está teniendo consecuencias en los menores, siendo la más afectada psicológicamente la niña de 8 años, alertó Yadiuska.
Mi niña, la del medio, la asmática crónica, se me orina hasta en la cama del miedo que tiene. Hace un rato me llamó y le digo, mami, estoy en la policía buscando unos documentos, y se puso a llorar porque dice, mami, te van a dejar presa, mami, si te trancan. No es fácil porque ellos ven un policía y creen que lo que me van a llevar presa.
Y tras la llegada de pipas de agua al siguiente día de la manifestación, ya todo está igual que antes en la comunidad de La Favela, abandonados y olvidados, aseguró Yadiuska Domínguez.
Te diré que la mayoría nunca van a llegar. Ya la mayoría de las personas no tienen agua porque lo que tienen es un tanque. Ya el agua se está acabando, no han llevado comida, no han dado atención, no ha venido nadie a la comunidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Desde el penal de Guanajay, el artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara cuestionó a los organismos internacionales por no conseguir la libertad de personas detenidas en Cuba por motivos políticos. Yolanda Huerga habló con la artista Coco Fusco sobre el más reciente mensaje de Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, envió un mensaje desde la cárcel en el que lamenta que figuras de relevancia internacional procedentes de instituciones y estados democráticos no han podido conseguir que el régimen de Miguel Díaz-Canel libere a los más de 1,000 presos políticos que hay en la isla. Asimismo, cuestiona que a pesar de la abundante evidencia y el reconocimiento internacional de las violaciones del régimen al derecho internacional en materia de derechos humanos, Cuba tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas junto a Irán. La nota de Otero Alcántara fue divulgada por la reconocida artista de origen cubano Coco Fusco.
Luisma es una figura pública acostumbrada a compartir sus opiniones sobre arte, cultura y política. Solía hacerlo a través de las redes sociales, pero ahora que su acceso a la comunicación es limitado, está recurriendo a la publicación. No creo que sea apropiado considerar sus textos como un ejercicio de sanación personal. Su motivación es egoísta. Pretende continuar el diálogo con sus colegas artistas y compatriotas.
En su mensaje, el artista hace un recuento de su vida, sus relaciones, desde que inició el escabroso viaje de la disidencia junto a colegas y amigos que fraguaron el movimiento San Isidro. El gobierno cubano califica a Otero Alcántara como un mercenario al servicio de Estados Unidos. La revista estadounidense Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes de 2021 y Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El mensaje de Otero Alcántara concluye afirmando que sigue siendo dueño de su futuro y que su espíritu rebelde le impide resignarse. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En otra información, desde Camajuaní, el líder del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares, dijo a Martín Noticias que quedó perplejo al escuchar el discurso del canciller Bruno Rodríguez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el examen periódico universal de Cuba.
Asegurar que en Cuba no hay presos políticos, que nadie es condenado por su opinión, que no hay detenciones arbitrarias, que se observa el debido proceso y que no existen tratos crueles, inhumanos y degradantes, alcanza la categoría de cinismo. Demuestra el desprecio del régimen cubano por todo el entramado internacional de derechos humanos. Tal es el caso que se hace elegir como un miembro del Consejo cuando por la naturaleza misma del régimen es violatorio, porque es un régimen colectivista, totalitario, que es antitético a los derechos individuales, a la libertad y al respeto de la dignidad de la persona humana. El solo hecho que se proponga y que en consecuencia logre ser elegida, ya eso degrada totalmente tanto al Consejo de Derechos Humanos, al EPU y todo el sistema. Estamos viviendo un mundo donde lo que domina es el Estado centrismo. Las élites violadoras de los derechos humanos se apropian del Estado, secuestran al Estado y entran en tratativas internacionales para protegerse entre ellas en componendas, y eso trae como resultado que se desnaturalice el sistema internacional de derechos humanos.
Por su parte, la organización Artículo 19 valoró el mismo foro como un avance en la verificación del respeto a los derechos humanos en Cuba. Así lo manifestó a Radio Martí la oficial de campaña de Artículo 19, Claudia Ordóñez.
Desde Artículo 19 consideramos este examen periódico universal como un avance en la observancia del cumplimiento de los derechos humanos en Cuba. Nos parece que un mayor número de estados se han pronunciado firmemente a favor de la garantía, el respeto y la protección de diversos derechos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad artística, el derecho a la protesta, a la reunión, a la asociación, al derecho a defender derechos humanos, entre otros. También vemos un avance en el reconocimiento de la situación en Cuba en términos de la violación sistemática a derechos humanos de personas que pacíficamente han protestado, de periodistas que realizan su labor y lo mismo que artistas. Vemos un avance significativo en las recomendaciones emitidas en términos de pedir, demandar la liberación de presos políticos, la erradicación de todo acto de acoso, intimidación o limitación para el ejercicio del periodismo, la defensa de derechos humanos, y valoramos también como muy positivo la demanda de instalar una instancia independiente para que vigile y observe el cumplimiento de los derechos humanos en el país, además de la ratificación de instrumentos internacionales como los pactos y las convenciones.
El senador cubano-americano Marco Rubio ha pedido una investigación sobre los viajes a la isla de los cubanos que han recibido beneficios como refugiados tras llegar a Estados Unidos. Los abogados de inmigración Alejandro Vázquez y Karel Suárez explican las diferencias entre el asilo político y la ley de ajuste cubano. Los detalles con Ricardo Quintana.
Una vez que estás aquí, se supone que eres un refugiado que huye de la persecución y tienes una serie de beneficios como mínimo. Si un año después regresas a Cuba 6 veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado? Esta fue una de las interrogantes que lanzó el senador de origen cubano al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, también de ascendencia cubana, durante una audiencia en el Comité de Exteriores de la Cámara Alta. ¿Cómo es posible que personas con estatus de refugiados vuelvan cada verano al territorio que alegan haber huido? Se preguntó el senador. El cuestionamiento de Rubio ha originado polémica.
Una persona que tiene asilo político, viajar a su país de origen, aunque no está excluido, cuando regresa a Estados Unidos, puede tener un escrutinio porque la residencia está, ya sea asilado o refugiado, tiene un código y el oficial se da cuenta de que la persona está regresando al país de origen, lo puede entrevistar.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos permite hasta 140 vuelos semanales a Cuba, operados por unas 6 aerolíneas desde Miami, Fort Lauderdale, Atlanta, Newark, Nueva York y Houston.
Las otras personas que tienen su aplicación de ley de ajuste cubano, que aplican porque la ley de ajuste cubano dice que si el cubano está aquí un año, un día, llega a los Estados Unidos legalmente, ese cubano en verdad puede viajar a Cuba después del año y un día y no tiene riesgo de que esté incumpliendo ninguna ley.
Sobre el tema que plantea Marco Rubio de los cubanos.
Omar Mena llegó a Estados Unidos por frontera recientemente. En su opinión, el senador Rubio está en lo cierto.
Si tú vienes pidiendo un asilo político, si tú vienes huyendo de un régimen, no puedes estar de fiesta al año en Cuba, ¿me entiende?
Más de 120 mil cubanos residentes en Estados Unidos visitaron Cuba los primeros meses de 2022. Rubio pidió al secretario Mayorkas investigar si algunos refugiados cubanos podrían estar aprovechándose de beneficios destinados a quienes huyen de la persecución política. En 2016, el senador pidió cambios en la política hacia los cubanos, buscando el fin de los beneficios de refugiados para aquellos que llegan a Estados Unidos por razones económicas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
12:15, el tema lo indica. Vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Derecho Yankee gana premio al mejor lanzador de la Liga Americana. Un zurdo de San Diego galardonado con el Cy Young de la Nacional. Y los Celtas derrotan a Filadelfia y están en primeros en la división. Así que todo esto y mucho más a las 12:50 con Pepe Lacayo en los deportes.
12:15 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo tras la cumbre ayer con Xi Jinping, el presidente de China, que todavía considera al mandatario un dictador o provocando la ira de Pekín. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles en una conferencia de prensa después de reunirse con el presidente chino Xi Jinping que no había cambiado su opinión de que era un dictador, un comentario que fue firmemente rechazado por Beijing. Dice Biden que Xi es un dictador en el sentido de que es una persona que dirige un país comunista que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente a la de Estados Unidos. Biden llevó a cabo una conferencia de prensa después de 4 horas de conversaciones con Xi en las afueras de San Francisco. Al final de dicha conferencia le preguntaron si todavía creía que Xi era un dictador, algo que también dijo el pasado junio. Esto provocó una firme respuesta de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, quien dijo que semejante observación es extremadamente errónea y constituye una manipulación política irresponsable. En la misma conferencia de prensa, Biden dijo que la reunión incluyó algunas de las discusiones más constructivas y productivas que se han tenido. Biden y Xi acordaron el miércoles abrir una línea directa presidencial, reanudar las comunicaciones entre militares y trabajar para frenar la producción de fentanilo, mostrando un progreso tangible en sus primeras conversaciones cara a cara en un año. Ambos mantuvieron una discusión sobre Taiwán, uno de los temas más delicados de la relación. El presidente estadounidense dijo que reafirmaba la política de una China de Estados Unidos y su creencia de que cualquier solución debe ser pacífica. Además, Biden dijo que le pidió a Xi que use su influencia con Irán para instar a Teherán a no lanzar ataques indirectos contra objetivos estadounidenses en el Medio Oriente, mientras el conflicto entre Israel y Hamas continúa en Gaza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
También el presidente Joe Biden dijo que ha planteado a Israel su opinión de que ocupar Gaza sería un error y que sigue trabajando por la liberación de las personas que el grupo Hamas tomó como rehenes cuando atacó varias localidades israelíes el pasado 7 de octubre. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, advirtió que una fuerza militar judía debería permanecer en la franja en un futuro próximo, asegurando que dejar un vacío en Gaza no es una opción ante temores de que Hamas resurja en el enclave palestino. Si retrocedemos, ¿quién asumirá el control? No podemos dejar un vacío. Tenemos que pensar en cuál será el mecanismo. Hay muchas ideas que se lanzan al aire, dijo Herzog en declaraciones para la publicación estadounidense Financial Times. Por su parte, el mandatario estadounidense Joe Biden, en una rueda de prensa desde San Francisco, donde participa en el foro económico APEC, insistió en que ocupar Gaza sería un gran error y ofreció un cronograma estimado de las operaciones intrusivas de las tropas israelíes sobre el enclave palestino.
Le he dejado muy claro a Israel que creo que sería un gran error para ellos ocupar Gaza. Con respecto a cuándo se detendrá esto, Creo que se detendrá cuando Hamas no mantenga la capacidad de asesinar y abusar y simplemente hacer cosas horribles a los israelíes. Estoy trabajando en cómo puedo ayudar a liberar a los rehenes y tener un periodo de tiempo en el que haya una pausa lo suficientemente larga como para permitir que eso suceda.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos con equipos antidisturbios se enfrentaron el miércoles a decenas de manifestantes que se congregaron frente a la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington para exigir un alto el fuego en Gaza. Los legisladores que estaban dentro del edificio del Comité Nacional Demócrata dijeron que la policía los habían evacuado del área. La policía del Capitolio dijo que aproximadamente 150 personas estaban protestando ilegal y violentamente y que 6 agentes fueron tratados por heridas que iban desde cortes hasta rociados con gas pimienta y puñetazos.
A las 12:20 avanzamos en más informaciones, ahora las que nos llegan desde América Latina. El gobierno de Perú aprobó un nuevo procedimiento administrativo para expulsar a inmigrantes que estén de manera irregular en el país. Silvia González informa desde la Nación Andina.
Este mes venció el plazo otorgado por el gobierno de Perú para que todos los extranjeros regularicen su situación migratoria, advirtiendo que no hacerlo los expone al riesgo de ser expulsados. De esta manera, el jefe de gabinete, Alberto Otárola, informó sobre el nuevo procedimiento administrativo sancionador especial excepcional, medida que permite expulsar en 48 horas a los extranjeros en situación migratoria irregular o en actividad ilícita.
Este procedimiento respeta el derecho de defensa y todas las garantías que un ciudadano puede requerir, pero de manera rápida y célere resuelve en una sola audiencia la situación migratoria.
Otárola detalló que con esta resolución la Policía Nacional podrá retener por 24 horas a los extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y con apoyo de la Superintendencia de Migraciones tendrán otras 24 horas para determinar la expulsión de la persona del país o en su efecto determinar su impedimento de ingreso. Por otro lado, teniendo en cuenta que la advertencia de expulsión ya estaba sobre aviso, hace varios meses se ha observado una masiva salida en las fronteras del Perú. El general Javier González, jefe del Frente Policial del Departamento de Tumbes, informó por canales oficiales.
Se ha incrementado la salida de por lo menos 300 personas, mayormente en la noche, y ya ahorita la curva ascendente podría llegar hasta 400 personas al día.
Según el jefe del Frente Policial de Tumbes, la mayoría de los que cruzan la frontera para salir del país en estos últimos meses son de nacionalidad venezolana. Mientras tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, sostuvo una reunión virtual con sus colegas Gustavo Manrique y Juan Zapata, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior de Ecuador, respectivamente, como también con representantes de la Cancillería de Colombia para coordinar acciones que permitan el retorno voluntario de extranjeros que se encuentren en el territorio nacional de forma irregular bajo un enfoque humanitario. Silvia González, Voz de América, Perú.
Pasamos a Ecuador, donde el presidente electo ha afirmado que luchará contra la corrupción y la criminalidad que azotan el país. Los detalles en este reportaje de la Agencia Francesa de Prensa.
Daniel Noboa recibió el miércoles la credencial de presidente electo de Ecuador en un acto del Consejo Nacional Electoral. El político, que asumirá el cargo el 23 de noviembre, anunció que tendrá cero tolerancia con la corrupción y el crimen organizado, que ha desatado una ola de violencia en el país.
Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción. Va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar.
La violencia se ha recrudecido en Ecuador debido a las disputas por el control de narcotráfico entre bandas vinculadas con cárteles mexicanos y colombianos. Las cárceles se han convertido en centros de operaciones y campos de batalla, en donde han muerto más de 460 reclusos desde febrero de 2021. En las calles, los homicidios se han cuadriplicado entre 2018 y 2022, con un récord de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y los expertos anticipan que pueden llegar a ser 40. Noboa, de 35 años, ganó el balotaje de octubre en binomio con la empresaria Verónica Abad, de 46 años. El empresario completará el periodo de 4 años del mandatario derechista Guillermo Lasso, quien convocó a elecciones anticipadas al disolver el Congreso opositor, para evitar un juicio político.
Y en Venezuela, el gobierno pidió al Tribunal de La Haya rechazar las medidas solicitadas por Guyana respecto a un territorio potencialmente rico en petróleo que es objeto de una disputa fronteriza. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Estado de Venezuela pidió a la Corte Internacional de Justicia rechazar la solicitud de medidas provisionales presentada por Guyana contra el referendo consultivo en defensa del Esequibo, que Venezuela realizará el 3 de diciembre, y alertó que representa un intento de utilizar esa instancia para intervenir en asuntos internos del país. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aclaró que la participación de Venezuela en la audiencia oral no implica el reconocimiento de la Corte sobre la disputa territorial con Guyana, e insistió en que es inaceptable que se pretenda abrogar el orden constitucional venezolano, intentando impedir la consulta, e insistió en que nada la impedirá.
Es agresor, es socio, está aliado con el gobierno de los Estados Unidos para agredir a Venezuela. Hemos desmontado las mentiras, hemos demostrado que Guyana no es ninguna víctima.
Macane Moyd, abogado del Estado venezolano, alegó que el referendo es un tema interno que no tiene efecto perjudicial sobre el supuesto título de Guyana sobre el Esequibo.
No solamente irían en contra de la jurisprudencia constante de la Corte, sino que además serían inapropiadas desde el punto de vista legal a la luz de las acciones cerradas de Guyana.
Venezuela realizará un referendo consultivo en el que, entre otras preguntas, consultará a los venezolanos si aprueba anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160.000 kilómetros cuadrados, como un estado, e incorporarlo al mapa del territorio venezolano, y si reconocen la jurisdicción de la Corte para resolver la controversia territorial. La histórica controversia entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, zona rica en recursos naturales, escaló en meses recientes luego de que el gobierno de Nicolás Maduro rechazara una licitación petrolera llevada a cabo por Guyana, argumentando que las áreas costeras están en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU pide pausas humanitarias en la Franja de Gaza. La AFP tiene este informe.
La resolución propuesta por Malta fue adoptada el miércoles con 12 votos a favor y las abstenciones de 3 de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. El texto insta a pausas y corredores humanitarios amplios y urgentes durante el número de días suficientes para permitir la llegada de ayuda humanitaria a los civiles de la Franja de Gaza. También insta a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes detenidos por Hamas y otros grupos, en particular los menores, aunque no condena el ataque del grupo palestino contra Israel el 7 de octubre. Este consejo acaba de aprobar una resolución que lamentablemente está alejada de la realidad sobre el terreno. Israel ordena al consejo pedir la liberación inmediata e incondicional de los 239 rehenes. Sin embargo, lamentablemente esta resolución cae en oídos sordos cuando se trata de Hamas y otras organizaciones terroristas. La resolución, que insiste en casi cada párrafo sobre la situación de los menores, exige que todas las partes respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional, sobre todo en lo que se refiere a la protección de civiles, en particular los menores. Aunque las resoluciones de este órgano de la ONU son vinculantes, no siempre los estados las cumplen. El Consejo de Seguridad debería haber pedido el alto al fuego hace mucho tiempo. Debería haber pedido un alto al fuego ahora. Debería haber atendido al llamado de la ONU y de todas las organizaciones humanitarias de la Tierra pidiendo un alto al fuego humanitario.
Y el Organismo Internacional para la Energía Atómica alertó que Irán no coopera con la agencia y sigue enriqueciendo uranio por encima del 60%. Los inspectores nucleares de la agencia de la ONU dijeron que la producción de uranio enriquecido ha aumentado un 5% desde su último informe publicado en el mes de septiembre. El director del organismo internacional, Rafael Grossi, condenó la decisión de las autoridades de Irán de restringir el acceso a sus instalaciones.
La activista sueca Greta Thunberg se declara inocente ante un tribunal de Londres de cargos relacionados con una manifestación ecologista. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
La militante ecologista sueca Greta Thunberg se declaró inocente el miércoles de delitos contra el orden público. Fue acusada tras protestar frente al Energy Intelligence Forum, una conferencia en octubre que reunió a las principales empresas de petróleo y gas en un hotel de lujo de Londres. En su comparecencia, la activista confirmó su identidad e indicó que se declaraba inocente. Otros 4 acusados que testificaron junto a ella hicieron lo mismo, tras lo cual fueron liberados, a espera de un juicio de 2 días en Londres que comenzará el 1 de febrero. Thunberg, ícono mundial de la lucha por la defensa del medio ambiente, bromeó con los demás acusados mientras esperaba que comenzara la audiencia. Un total de 26 personas, entre ellas la activista de 20 años, fueron detenidas en aquella manifestación del 17 de octubre en Londres y están siendo procesadas. 12 comparecieron el miércoles. A las afueras del tribunal, los activistas fueron apoyados por militantes de Greenpeace y Fossil Free London, convocantes de la manifestación de hace un mes, y llevaron carteles que decían: "Hagan pagar a los que contaminan".
De esta forma llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como cada día, seguiremos con informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales.